Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos a sacar la calculadora en nuestro espacio del abogado responde de este miércoles porque estamos acercándonos al final de año. Sabemos que la próxima primavera se abrirá una nueva campaña de la renta y es conveniente que vayamos haciendo cuentas, nuestros cálculos, para saber de qué manera todavía podemos beneficiarnos de algún tipo de deducción que luego nos venga estupendamente bien en la declaración de la renta. Así que para hablar de todo ello nos acompaña hoy Javier Martín Lauzirica, él es abogado del despacho RASL Abogados. Así que, Javier, ¿qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, Susana. Muy bien, muy bien.
Bueno, como yo decía, la coyuntura, la situación es esa. Estamos finalizando el año y en función de nuestros rendimientos, lo que hayamos obtenido este año 2025, sabemos que tenemos que pagar a Hacienda. Pero, claro, ¿podemos pagar más o podemos pagar menos? Y ahí es donde necesitamos tus consejos.
Vale, perfecto. Pues mira, ahora que se acerca el final de año, tenemos que prever y calcular bien lo que vamos a pagar en la declaración de la renta, como comentabas, ¿no? En abril, de abril a junio de 2026. Entonces, ¿qué instrumentos tenemos o qué podemos hacer para reducir esa cuota del impuesto a pagar?
Eso es.
Pues uno principal es las aportaciones a EPSVs, a entidades de previsión social voluntaria. Son unas aportaciones que podemos hacer hasta el límite fiscalmente de 5.000 euros, que nos permiten reducir nuestros rendimientos desde el punto de vista fiscal, que van a ser, sobre esos rendimientos se va a tener que tributar, se va a tener que pagar un porcentaje. Entonces, una medida que se podría utilizar y que yo recomiendo a los clientes es una aportación a una entidad de previsión social voluntaria, con el límite de 5.000 euros.
Sí.
¿Otros instrumentos que tenemos? Pues también tenemos, que es el elemento estrella que tenemos en los territorios históricos de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, porque en otros, en territorio común, por ejemplo, en Madrid, pues no existe, es la deducción por adquisición de vivienda habitual. Es una deducción, y muchos de los oyentes estarán acostumbrados y lo habrán escuchado, que ha sido muy controvertida. Muy controvertida, ¿por qué? Porque desde hace muchísimos años se implantó unas bonificaciones para favorecer que las personas adquirieran una vivienda habitual. Eso, con el tiempo, se ha discutido y se ha pensado que lo que ha provocado es un incremento de los precios también, porque en la medida en que tú te puedes beneficiar por la compra de una vivienda habitual en la declaración de renta, pues eso provoca que no tengas tanto reparo en pagar más por una vivienda. Bien. Y eso ha provocado un incremento. Pero esto es otro de los elementos estrellas, en el sentido de que por la compra de una vivienda, por los pagos que se hacen por una vivienda que se ha adquirido, el pago de un préstamo hipotecario, etcétera, pues eso es la hipoteca, eso lo que provoca es que tienes una deducción en la declaración de la renta. Uh-huh. ¿Una deducción de qué importe? Muchos preguntarán, bueno, ¿de qué importe?
¿Y cuánto
pues
me deduce?
El 18%, ¿cuánto me deduce? Pues el 18% de las cantidades que he aportado me lo puedo deducir, con un límite.
Si
pago más de 8.500, 8.500 no. Dime, perdona.
Te decía, de ahí que sea la deducción estrella, claro, un 18%.
Claro, es que eso es 1.530 me puede deducir cada año, 1.530 euros de la declaración de la renta, dejo de pagar.
Porque hay un límite, nos
pago
decías,
ese préstamo,
¿no?
Eso es, el límite son, no, fiscalmente, lo que pague por encima de 8.500 euros no tiene ningún efecto fiscal.
Ya.
Puedo pagar más, amortizar más el préstamo, pagar más del capital del préstamo. Pero fiscalmente no tiene
repercusión. Uh-huh. Vale. Uh-huh. Hemos apuntado entonces esas dos opciones posibles. Las aportaciones a las EPSVs hasta 5.000 euros y la deducción por adquisición de vivienda. ¿Algún otro resquicio? ¿Algo más que podamos hacer?
Luego hay que tener en cuenta también que hay otro tipo de deducciones en las que hay que ser previsor. Bueno, previsor no. Más bien hay que estar atentos. Por ejemplo, también una deducción, la deducción por donativos. Oye, mira, que es que mi hijo juega en un equipo de baloncesto y entonces pues hago unas aportaciones a ese equipo de baloncesto, pero yo no sé si es un club, no sé qué tipo es. Bueno, pues hay que estar bien enterados y bien informados, porque tal vez esas aportaciones, esas cuotas que estás pagando, pues tienen efecto en tu declaración de la renta y son objeto de deducción. Objeto de deducción ¿en cuánto? El 30% de lo que estoy pagando me lo puedo aplicar como menos pago en la cuota del impuesto de sobre la renta. Uh-huh.
Por
otras,
ejemplo,
otro tipo
por
de...
ejemplo, sí. Te pregunto, me has puesto ese ejemplo concreto de un club deportivo, pero si yo hago donaciones a entidades sociales, a ONGs, ¿también?
También, también. Deducciones a ONGs. Las entidades que aporto, puedo deducirme, o sea, puedo dejar de pagar un 45% de lo que aporto.
Ajá.
Puedo llegar a dejar de pagar un 45% de lo que aporto. Es decir, si aporto 1.000 euros, pues dejo de pagar a una ONG.
¿450?
Tiene que ser 450. Tiene que ser una ONG que la Diputación Foral de Vizcaya lo reconozca como una actividad prioritaria.
Ah, ¿no? O sea, no vale cualquier caso.
No vale cualquier caso. En el caso de que no lo reconozca como actividad prioritaria, pero sea una fundación sin ánimo de lucro,
sí,
la deducción será del 30%.
Ah, bueno.
O sea, en este caso, pues si son 1.000 euros, pues 300 euros de que me lo puedo deducir en la declaración de la renta.
Uh-huh.
Eso también hay que tener en cuenta y valorarlo. Claro, todo esto es muy importante hacerlo, bueno, muy importante y necesario hacerlo antes del 31 de diciembre.
Claro.
Incluso yo me adelantaría, porque a veces... cuando se hace un donativo, por ejemplo, nos ha pasado con algún cliente, oye, mira, qué apurado, y lo he hecho el 30, bueno, pues el 30 es domingo, y entonces el 31 el banco pues no lo tiene a la oficina abierta por algún casual,
ya.
Y entonces se tiene efectos para el año 2026.
¿No? Pues ya no
entonces,
vale.
Hay que, eso es, ya no vale, valdría para el año
para
siguiente.
Para el siguiente,
entonces,
sí.
Eso es, ahí hay que ser previsor y adelantarse y hacerlos de aquí a final de año, pero no apurar hasta el último día.
O sea, hay que mirar el calendario, mirar el calendario y tenerlo claro. Ya, ya. Si te entiendo bien, ¿no, Javier?
Uh-huh. Efectivamente, efectivamente.
Ajá.
Luego, otro tipo de deducciones. En
sí.
caso de relacionado con la vivienda habitual.
Pues,
en el caso de que no haya adquirido una vivienda habitual, sino que esté de alquiler. Pues en
sí.
ese caso, también tendré derecho a reducir la cuota del impuesto por las rentas de alquiler que estoy pagando.
Ah, también sigue, se puede deducir por alquiler.
Efectivamente, por alquiler de vivienda habitual.
¿Cuánto se deduce?
Pues mira, el 20%, luego también, si es familia numerosa, un 25%, y si tienes menos de 23 años, de 30 años, perdón, un 30%.
Ajá.
Esas serían las deducciones por alquiler. Un 30% de las rentas que pago me lo puedo reducir en la cuota del impuesto.
Muy bien.
Ese es otro de los puntos que hay que tener en cuenta en caso de que haya un
alquiler.
Y luego también otro tipo de deducciones que reducen la cuota del impuesto son las deducciones por hijos o por ascendientes, entre que viva con un ascendiente que no tenga rentas superiores al salario mínimo interprofesional, también yo puedo reducir la cuota, siempre que viva con él.
A ver, esto explícame,
también,
explícame un poco mejor. Estamos hablando de ascendientes, es decir, de padres.
Efectivamente, efectivamente.
Sí.
Si yo resido con mi padre en la misma vivienda,
sí.
Mi padre no tiene rendimientos, o tiene unos rendimientos
bajitos,
muy bajos,
sí.
Que son inferiores al salario mínimo profesional, ¿no? A 15.000 euros. Pues entonces, en ese caso... yo puedo aplicar una deducción en la declaración de la renta. Puedo reducir el impuesto sobre la renta en 800 euros.
Ajá.
Si mi padre tiene una discapacidad o mi madre tiene una discapacidad y vivo con ella, la deducción es mayor. Puede llegar a ser 1.300 euros.
Ajá, también.
Entonces, eso también hay que tenerlo presente.
¿Y en el caso de los descendientes?
En el caso de los descendientes, también. También. Si yo resido con descendientes menores de 30 años,
sí.
Menores de 30, que ya ha subido la edad, de hecho, pero bueno, yo
ahora,
vivo con ellos,
sí.
Y ellos no tienen rendimientos de trabajo ni rendimientos de ningún tipo, uh-huh. Pues yo me lo puedo aplicar en la declaración de la renta.
Porque si tuvieran rendimientos, eso ya va por su lado, y ellos ya tendrían que hacer su
eso.
Declaración, sí.
Efectivamente, efectivamente. Uh-huh.
Uh-huh.
Eso es, eso es.
Sería en el caso de menores de 30 años y menores de 30 años que no tengan rendimientos. Bueno, pues esto imagino que se ha bajado la edad porque responde a la realidad sociológica que tenemos. Jóvenes que
sí.
No se pueden marchar de casa, que siguen viviendo con sus padres y que se incorporan de manera tardía al mercado laboral. Entiendo que es así, ¿no?
Efectivamente, es así. Ese es el razonamiento que se ha seguido. No sé si se ampliará la edad, subirá incluso, no, no creo, no creo.
Sería muy triste, será mejor mejorar las condiciones para favorecer que puedan independizarse antes, digo yo, ¿no?
Sí, efectivamente. Y por ahí van las intenciones de la Diputación Foral. Lo mismo que la Diputación Foral de Vizcaya, o sea, las ordenanzas de la Diputación Foral de Vizcaya, lo que persiguen es que fomentar el alquiler, las deducciones en alquiler, más que las deducciones por adquisición de vivienda.
Estimular el alquiler y no tanto la compra.
Efectivamente.
Y no tanto la compra.
Efectivamente. Eso para los años siguientes.
Para los años venideros. Bueno, para tener esto, en cuenta, yo no sé, antes también se incentivaban y había unas deducciones importantes por las compra, la cuenta ahorro vivienda. Yo no sé si eso actualmente sigue siendo interesante o no.
Bueno, sigue existiendo la posibilidad de aportar a una cuenta vivienda con la intención de que en el futuro, en 5 años, adquiera una vivienda. Entonces, si hago unas aportaciones a una cuenta en un banco, que sí tiene que ser, que se llame cuenta vivienda, destinada para la adquisición de una vivienda.
Exclusivamente.
Y entonces, aunque yo aunque yo no haya adquirido la vivienda todavía, porque no he encontrado la que
pero vas ahorrando, ahí.
Pero voy ahorrando, y entonces esas aportaciones que hago también me las puedo deducir en la declaración.
O sea, que es otro producto también para tener en cuenta. ¿Cuál es el límite? El mismo, el de los 8.500.
El mismo, el de 8.500 y el 18% de las cantidades que pago.
Perfecto.
O sea, me puedo deducir el 18%, que son 1.500.
Pues, en líneas generales. Lo que hemos repasado me da la sensación de que es lo principal, ¿no?, que tendríamos que tener en cuenta, que cada uno saque, como yo decía al comienzo, la calculadora, haga sus cuentas y calcule de qué forma puede beneficiarse más de cara a la próxima declaración de la renta, con la mirada puesta en el calendario muy clarito que el 31 de diciembre finaliza sí o sí para poder hacer todo este tipo de cálculos.
Efectivamente, eso es. Adelantarse y ser previsto. Esa es mi recomendación.
Esa es la recomendación. Pues Javier Martín Laucirica, abogado de RASL Abogados, muchas gracias. La próxima semana
Fenomenal.
Más.
Muy bien, gracias, Susana.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:20. Dicen que cualquier momento es bueno para dar las gracias a alguien y eso es lo que hacemos nosotros en los siguientes minutos. Nuestras gracias más sinceras, más cariñosas, calurosas a los miles y miles de oyentes que cada día nos sintonizan COPE y alguna de sus emisoras aquí en Euskadi, porque esta mañana se han conocido los datos del EGM y no pueden ser mejores para nosotros. Hola, Carlos Molina, cuéntanos.
Hola, Susana. Pues sí, la verdad es que estamos todos muy contentos en esta casa. Tenemos que dar infinidad de gracias. Deberíamos decir que tenemos que dar decenas de miles de gracias. Y es que COPE se ha convertido en la radio que más ha crecido en este 2025 en Euskadi. En el acumulado de oyentes respecto a 2024 hemos aumentado, Susana, que se dice pronto, un 20% el número de oyentes hasta rozar los 90.000 oyentes de lunes a viernes. Para dar el dato concreto, 88.000. que es una cifra magnífica. Por territorios, quédate, por ejemplo, con Vizcaya, donde COPE es la radio que más incrementa su número de oyentes en el acumulado anual. Lo hace en casi un 50%, un 48%, hasta alcanzar los 43.000 oyentes de media de lunes a domingo. Son grandes resultados que no se limitan únicamente a lo que es esta casa, esta cadena COPE, sino también a las emisoras musicales del grupo de Ábside Media, que también registran, Susana, un importante aumento de oyentes en el País Vasco. Como yo sé que tú, y además lo admites, y eso dice mucho de ti, dices, Carlos, necesito incrementar mi cultura musical.
¿Cómo lo sabes?
Por ejemplo, ya sabes que tienes Rock FM, y no hablamos de una emisora cualquiera. Rock FM es la segunda radio musical que más ha subido este año en relación a 2024 en Euskadi, hasta alcanzar los 57.000 oyentes de lunes a viernes. Es un incremento importante del 24%. Ya sabes que en Rock FM puedes escuchar a Queen, a O2, a Héroes del Silencio, o sea, buena música.
Muy buena música.
Pero si dices, Carlos, es que Rock FM se me queda corta, pues porque tienes Cadena 100. Y Cadena 100 es hablar de la segunda emisora musical más oída en la comunidad autónoma vasca, con casi 80.000 oyentes de lunes a viernes. En total, 77.000. También aquí tenemos que hablar de la importante implantación de Rock FM, por ejemplo, en Vizcaya, donde es la radio musical que más ha subido de lunes a viernes, al sumar casi 30.000 oyentes e incrementar su acumulado anual un 53%. Así que lo he dicho, Susana, estamos de enhorabuena. Radio que más crece en 2025 en Euskadi, ¿cuál es?
Cope, por favor.
Vale, yo te estoy haciendo aquí
el examen.
Acumulado de oyentes respecto a 2024, ¿cuánto hemos aumentado? Te voy a dar tres cifras. 10%, 15%,
20%. 20%.
Muy bien.
Si somos la que más ha aumentado.
Y rozamos, ¿qué cifra? Los 90.000 oyentes, los 10.000 oyentes o los 5.000 oyentes.
Los 90.000. Bueno, tenemos que ir a por los 100.000, para la siguiente.
Ese va a ser el reto para
hasta el año que viene.
Bueno, con la audiencia que tenemos, tan fiel y tan maja, tan estupenda y tan simpática, estoy
pues
seguro que
lo dicho, millones de gracias, pero esto no acaba aquí, porque hay que seguir escuchando la radio a diario.
Hombre, y luego de 8 menos 10 a 8, ya sabes que la linterna en Cope Euskadi, ahí está un chaval que no lo hace nada mal,
sí,
casi tan bien como tú.
Me han dicho.
A ver, no tan bien como tú, porque es imposible,
ahí me han dicho, ¿eh?
Carlos Molina.
Gracias.
Quédate con su nombre.
Agur.
Jorge Bustos te da, en Herrera en Cope, las claves de lo que pasa.
Porque si Santos Cerdán fue el arquitecto de las investiduras de Sánchez, Ábalos fue el constructor del primer sanchismo, el que ganó las primarias subido al peyote y el que ganó la moción de censura prometiendo regeneración.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Pues fíjate que te voy a seguir dando cifras, y es que más de 2.000 jóvenes de 44 centros educativos de toda Euskadi han redactado cartas personalizadas dirigidas a personas mayores de residencias y centros de día. Casi a 3.000 de esas personas que se han encontrado con una carta en su buzón dentro de la iniciativa solidaria Una Carta para Ti, que hace Irukide, que plantea Irukide cada Navidad para reforzar los lazos intergeneracionales en vísperas de ese momento tan, tan especial. Natalia Díez Caballero es la directora de Irukide. Hola, Natalia, buenos días.
Eguerdión, buenos días.
Oye, lo que yo me pregunto, Natalia, es si nuestros niños saben escribir cartas, que esto les va a parecer casi una rareza.
Bueno, yo creo que es la mejor acción para la asignatura de lengua, ya que ahora con el ChatGPT, el Gemini, ya no se sabe ni escribir a puño y letra. Con los ordenadores y los Chromebooks que tienen todos nuestros hijos e hijas. La verdad que nosotros encantados de esta iniciativa que lleva ya su tercera edición.
Y con una aceptación magnífica por parte de los centros escolares que ponen la materia prima, aquí los niños, las niñas que tienen que escribir las cartas, y luego en la otra parte, quien recibe esas cartas. Ahí me imagino que, bueno, una recepción magnífica, ¿no?
Sí, mira, además en esta última edición, esta tercera edición, nos pusimos de nuevo, ¿no?, en contacto con todos los centros educativos y más que no habían participado, así como residencias, pero hemos visto que incluso, estos centros educativos que ya habían participado en anteriores ediciones lo han replicado de forma autónoma con residencias cercanas. Ajá. Y que las cifras que comentabas ni siquiera hemos recogido y hemos incluido esas cifras, así que probablemente haya todavía más jóvenes y otros centros educativos que, replicando nosotros la iniciativa que tuvimos hace 2 años, que lo han llevado a cabo. Pero nosotros continuamos porque, tenemos 3.000 personas mayores que van a recibir cartas en estos días. Hemos empezado este martes, hasta el día 22 de diciembre. Vamos a ir visitando diferentes residencias y centros de día con el alumnado entre Araba, Vizcaya y Guipúzcoa.
Porque además no es que se envíen las cartas por correo, sino que se entregan en mano.
Sí, la mayoría se entregan en mano porque es lo más bonito, ¿eh? Claro. Hay algunos pues que igual no van a poder entregarlo y Ukide se va a encargar de enviarlo a las residencias para que luego encuentren el momento más idóneo para que sean entregados a las personas mayores a las que va personalizada la carta. Porque mira, yo lo bonito de todo esto, aparte de que hacemos un balance muy positivo, es el valor incalculable que tiene este intercambio entre ambas partes, ¿no? Por una parte, los jóvenes que desarrollan unos valores, ¿no?, de solidaridad y de creatividad, ¿no?, escribiendo una carta a mano, que probablemente alguna
no hayan
vez
hecho
ni
nunca.
Lo hayan hecho.
Sí.
Eso es. Y por otra parte, pues personas mayores que, pues ese momento de alegría que más yo lo he vivido porque he ido a algunas residencias, esa conexión que tienen con estos jóvenes y que además probablemente igual no hayan recibido en años correspondencia. Algunos igual lo han recibido el año pasado porque pues han tenido la suerte de que algún otro joven pues les ha entregado en mano una carta, pero que la verdad que es una una iniciativa preciosa, que además este año tenemos el honor de haber recibido un premio por el Consejo Social de Donostia.
No me extraña, Natalia. Oye, un detallito, cuando van a escribir las cartas ya saben a quién es la persona, por lo tanto, que las va a recibir.
Sí, mira, aquí hacemos un trabajo ímprobo, una compañera, Mónica, que lleva, desde finales de curso, comienzos de curso, allá ponerse en contacto con los centros educativos, con los, el profesorado, ¿no?, el consejo de escolar, para que, realmente, primero nos digan quiénes participan, ¿no?, qué cursos, porque empezamos desde quinto de primaria hasta bachiller, incluso formación profesional. De hecho, te diré que hasta pintan uñas a los residentes. Y luego, cuando decías el tema de la carta, hacemos ese esfuerzo también en las residencias para que nos digan qué hobbies tienen las personas mayores, cómo se llaman, si tienen hijos, no tienen hijos, si tienen algún tipo de mascota.
Algún detallito, ¿no?, de su vida, claro.
Algún detallito, eso es. Y entonces, claro, les impacta, porque claro, cuando tú de repente le lees la carta, dice, pero ¿cómo puede ser que tú sepas esto, no? Entonces, queda muy bonita, la verdad.
No, precioso, porque eso te llega mucho más, porque es que ya sabes que la carta es para ti y solo para ti, que han pensado en ti cuando la han escrito. Y eso, la verdad, es que tiene que ser precioso. Pues me imagino que las vais a repartir antes de que den las vacaciones a toda la chavalería. Natalia Díez Caballero, mil gracias por contárnoslo y sobre todo por seguir adelante con esta iniciativa tan preciosa.
Sí, este premio la verdad que nos ha dado ese impulso para continuar ampliando la iniciativa y consolidarla.
Pues adelante con ella. Un beso, Natalia, gracias.
A vosotros, como siempre. Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y vamos a seguir hablando de solidaridad, de iniciativas tan bonitas, en este caso, como hacemos cada miércoles a través de este espacio de las huellas ecosociales en compañía de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa. Hola, Jonan del Galarraga, ¿cómo estás? Eguerdion.
Muy buena, Susana, aquí estamos como todas las semanas, acompañándonos.
No sé si le has podido escuchar a Natalia Díez Caballero con esta iniciativa tan bonita que hacen desde Ukide, escribiendo cartas a través de los centros escolares para que las reciban nuestros mayores en las residencias y centros de día.
Una iniciativa preciosa, la he escuchado y me parece increíble y preciosa iniciativa. Y felicidades a todos ellos, ¿eh?
Sí, qué estupendo. Bueno, Jonander, vamos a ver si en un momentito conseguimos contactar con nuestra invitada de hoy, que nos va a presentar la asociación que era El Cartea, porque, es una asociación especial. No hemos hablado con ellos. Sí, ¿verdad?
Especial y muy conocida, la verdad, porque es una asociación gitana de mujeres. Hay muchas asociaciones gitanas en Gipuzkoa, hay varias, pero esta se dedica sobre todo a las mujeres, pone el punto en las mujeres.
Efectivamente.
Y para hablar de ello está con nosotros Palmira Dual Jiménez, que es una de las coordinadoras de la Asociación Gitana de Mujeres, que no sé si está ahí.
Que era El Cartea, ¿no? Estábamos llamándole y ya la tenemos con nosotros, así que hola, Palmira.
Muy buenas.
Hola.
escucha?
Sí, te escuchamos, eso sí, ¿eh? Sí. Un poquito lejos y un... no sé si puedes ponerte en un lugar con un poquito mejor cobertura para es que... garantizarnos... Sí.
Ahora, a ver.
Ahora mejor. Fíjate que Jonander ya nos ha hecho una pequeñísima introducción, pero ya nos ha dicho que tú perteneces a la asociación que era el Cartea, eres coordinadora, y que vosotros sois una asociación de personas gitanas, pero sobre todo, o de manera exclusiva, ponéis el acento en las mujeres.
Exacto, sí. Al final, las asociaciones que pertenecemos gitanos o para las mejoras del pueblo gitano, tenemos que diferenciar también, ¿no?, que las mujeres gitanas sufren otro tipo de discriminación, y nuestro enfoque es ese. Al final, yo, al ser una mujer gitana, en lo que más me puedo enfocar por empatía, ¿no?, pues es en las mujeres gitanas.
Uh-huh. Oye, cuéntanos, ¿cuál es la historia de esta asociación? ¿De qué era, cuándo y por qué surgís?
Bueno, pues que era el Carteas, bueno, ha tenido varios cambios, pero surgió en el 2013 en Irún con el nombre Simromi Gipuzkoake, que en romaní, en nuestro idioma oficial, significa Mujeres Gitanas de Gipuzkoa. Uh-huh. Y bueno, pues en ese proceso, sabiendo que llevar una asociación, y más siendo mujeres gitanas, pues se nos complica, ¿no?, el estar en espacios, pues en 2020-2019 fue cuando hicimos una renovación, ¿no?, y desde ahí pues empezamos a tener una característica pues mucho más con un acento más juvenil y sobre todo euskalduna, ¿no?, o sea, reivindicando que las mujeres gitanas o el pueblo gitano lleva aquí ya 600 años, con lo cual pusimos el nombre Kera, que era el Cartea, que era en Errominchela, significa hogar, ¿no?, y es un poco nuestro lema. El lema de que queremos que esto sea un espacio para las mujeres gitanas, para que rían de alegría, para que lloren en sus penas y poder recoger todas esas vivencias, ¿no?, de ellas.
Sí, Palmira, tú ya has estado varias veces con Palmira, he tenido el placer de conocerla, sí, y conocer su asociación, sí, nos conocemos. Y me gusta mucho el concepto de que Palmira dice de la triple discriminación de la mujer gitana. Hablamos un poco, que me parece un concepto súper interesante.
Sí. Sí, no, al final ya sabemos que por el hecho de ser mujer, quitando la etnia o la cultura, pues sí que es verdad que hay ciertas desventajas en bastantes áreas, ¿no?, de nuestra vida, con lo cual esa podría ser una discriminación. Luego, la segunda discriminación, nos metemos ya en lo cultural, ¿no?, en las raíces, en el peso de lo que es pertenecer a una minoría étnica como es la cultura gitana, ¿no?, con lo cual ser mujer y gitana en la sociedad de hoy en día es muy complicado, ¿no?, pues porque ya estás en una desventaja todavía más amplia. Pero si nos ponemos a ver también la caracteristicidad que tiene la población gitana respecto a la socioeconomía, ¿no?, en qué nivel socioeconómico vivimos y nacemos, podría ser pues aún otra discriminación por el hecho de pertenecer a esos porcentajes tan amplios de ser pobre. Con lo cual, el hecho de ser mujer y gitana y estar en una situación socioeconómica baja, ¿no?, pues ya te posiciona en un nivel de desventaja ante cualquier área imprescindible de tu vida, como puede ser la del empleo, la de la salud, la de la vivienda, la de pues querer irte a tomar algo con tu círculo de amistades, y muchas veces pues por ser pobre o no tener ese dinerito que te puede sobrar al fin de mes pues para hacer, ¿no? Y luego ya estas son tres que podemos tener muchas mujeres gitanas, pero luego ya se nos pueden ir añadiendo más, como es, por ejemplo, depende de dónde nazcas, ¿no?, en qué barrio, o depende también si tienes un problema de salud mental o física, ¿no?, o orientaciones también que te puedas marcar, pues ahí ya se puedan sumando mucho más las discriminaciones.
Con esta realidad, esta situación que describes, Palmira, a mí me gustaría que nos dijerais en qué os enfocáis, en qué estáis trabajando, qué programas estáis desarrollando concretamente.
Pues a ver, tenemos varios programas, pero digamos que nos centramos mucho en visibilizar a mujeres gitanas referentes, ¿vale?
Ajá.
En Euskadi somos poquitas, ¿no? Pero si echamos más allá la vista, a nivel estatal hay mujeres en áreas como de la abogacía, de la enseñanza, psicología, enfermeras. Hay mujeres gitanas que están en esa posición, ¿no? Incluso en la política. Con lo cual, lo que hacemos muchas veces es traerlas aquí con otros proyectos, como puede ser que tenemos un podcast, también estamos en el sistema educativo, entramos en las escuelas públicas, en los institutos públicos que hay aquí en Irún, para estar con estas niñas, trabajar la autoestima, uh-huh. trabajar esas referentes, ¿no? Porque si ellas están en un contexto social en el que siempre se reproduce el mismo patrón de lo que es ser mujer gitana, porque no tienes otros recursos para salir y verlas a ellas, ¿no? A estas mujeres gitanas claro. de fuera, pues ahí las llevamos, les decimos, no, mujer, ser una mujer gitana es tener unos valores que nos ha dado nuestra cultura preciosa, pero también es poder hacer tu vida o tener tu pareja cuando tienes más de 20 años, ¿no? O simplemente cumplir tu sueño, que si es ser artista o ser poetisa o escribir libros o tener tu propia empresa de fruta, es lo mismo, ¿no? Pero cumplir, eso no te quita de ser gitana, ¿no? Entonces, por eso estamos en los centros educativos, en los institutos. También ahora actualmente, este mes, hemos abierto pues como una ludoteca para estas personas y menores gitanos, para ir un poco con esa prevención, ¿no? Cuanto antes tengamos el hábito de estudiar, ¿no? Pues más claro. nuestro lo vamos a hacer y vamos a prevenir un poco pues el fracaso escolar en la población gitana. Luego también pues hacemos unos encuentros con estas mujeres pues deportistas, las traemos a Donosti, hacemos un congreso de 2 días con ellas y con la población, la sociedad mayoritaria. También tenemos un proyecto de deporte, ¿no? Que es para todo tipo de mujeres autóctonas de fuera, de aquí, y pues, junto con la asociación Parean. Estamos un poco en muchos ámbitos, ¿no? Y luego también pues un poco pues el acompañamiento. Pues mira, en el trabajo creo que estoy sufriendo este tipo de discriminación por el hecho de ser gitana. ¿Qué puedo hacer? Bueno, uh-huh. pues vamos a ver al sindicato que te corresponde y vamos a ver tus derechos laborales, ¿no?
Claro.
O sea, luego también este tipo
de orientación. De
uh-huh. Exacto, eso es.
O sea que no paráis, mira, no paráis, hacéis muchísimas cosas. Y como oyentes, ¿qué podemos hacer para apoyar vuestra asociación?
Pues como oyentes, siempre lo que yo siempre digo, ¿no? Es que el pueblo gitano lleva en Euskal Herria más de 600 años, uh-huh. en la península ibérica también, con lo cual simplemente es un desconocimiento enorme acerca de la población gitana, acerca de su historia. Nosotros pertenecemos a esta historia, a la historia viva de Euskal Herria, a la historia viva de España, ¿no? Con lo cual necesitamos que desde arriba, desde los ayuntamientos, desde la política, se nos recoja un poco el hecho de que si tú estás en bachillerato y estás dando historia y se dan los Reyes Católicos, pues que se sepa que los Reyes Católicos hicieron la primera ley antigitana, ¿no? O sea, para que la gente, las generaciones sí, nuevas
lo conozcan.
Nos conozcan y sepan qué ha pasado con el pueblo gitano, ¿no? Y que sepan, pues bueno, pues muchas veces en qué desventaja pues estamos respecto a la sociedad mayoritaria, para que se entienda la dinámica de vida que tiene la población gitana.
Yo tengo una curiosidad. Ahora, Palmira, que vivimos en una sociedad mucho más mezclada, más variada, más mestiza, si queremos verlo así, ¿han aumentado sí. o hemos mejorado en cuanto a esos prejuicios?
Pues bueno, no te podría decir. A ver, yo llevo 10 años, 11 sí. años en el mundo asociativo gitano, y sí que es verdad que, claro, yo con las personas que me reúno, pues ya tienen un poquito más esas gafas, ¿no? De interseccionalidad, esas gafas de antirracismo, con lo cual sí que es verdad que hay espacios, evidentemente, con los que quieren saber del pueblo gitano, los que intentan no hacer la racistada de turno, ¿no? Muchas veces con las palabras que podemos decir. Sí que es verdad que también la situación en algún instituto público de aquí de Irún, llevamos bastantes años con mujeres gitanas que se están graduando, ¿no? Uh-huh. Y después de graduarse, pues que están haciendo sus grados medios y luego van a los superiores. Eso también, con lo cual, hace que la sociedad mayoritaria también nos vea en espacios diferentes, como puede ser en otras etapas educativas con las que hace igual unos años no estábamos, ¿no? O simplemente en algún podcast hablando en euskera, alguna mujer gitana, ¿no? Entonces todo eso hace que también la sociedad mayoritaria nos vea desde otro punto, desde otro enfoque, y nos vea también en espacios diferentes a los que no están acostumbrados vernos. Con lo cual, todo eso hace una mezcla de que, bueno, que vayamos avanzando. Sí. Exacto, eso es, eso es.
Pues, qué bien, Palmira Dual Jiménez, coordinadora de la Asociación Gitana de Mujeres, Kira. Ha sido un gusto escucharte y tenerte aquí hoy con nosotros. Buen camino, ¿eh? Que sigáis avanzando.
Muchísimas gracias a vosotras por este espacio. Ongizan.
Ongizan. Agur.
Agur.
Oye, Jonander, ya desde la semana pasada estábamos diciendo que se nos van amontonando, que se nos van acumulando las actividades, las citas, todo lo que tenemos marcado en la agenda. Así que tú dirás qué es lo que has seleccionado para contarnos de todo lo que hay.
Según acaba el año y vienen las navidades, las actividades aumentan en temas de solidaridad. Creo que estamos como más sensibilizados, ¿no? En navidades estamos más,
sí, más
prójimo,
predispuestos, ¿no?
¿no?
Igual, bueno, pues habrá que aprovechar.
Y aprovecharemos, por supuesto que sí. En GipuzcoaSolidario.info tenemos una agenda repleta de actividades. Yo he traído tres y empezaremos con un mercado solidario en Oñati. La Fundación Eriten organiza, como todos los años, su mercado solidario en Plaza de los Fueros. Este 13 de diciembre, de 10 a 3. Este mercado, aparte de ser un mercado normal y corriente, que habrá cosas para comprar y vender, ¿sí? también será una especie de plataforma para todas las asociaciones no gubernamentales que hay alrededor de Oñati, y que la gente las pueda conocer, entablar una conversación con ellas, y puede ser que de ahí salgan muchos voluntarios y voluntarias. Entonces, pues yo animaría este 13 de diciembre a ir a Oñati, a su anual, a su mercado solidario que organizan todos los años la Fundación Eriten.
Pues este sábado, a partir de las 10 de la mañana, en la Plaza de los Fueros de Oñati, correcto.
Oñati, exactamente. Y el 14 de diciembre, en el Teatro Principal de Donostia, domingo, la Asociación Gitana Camelamos Adiquerar organiza su edición anual de concurso de cante flamenco. No sé si Susana estás puesta en este tipo de música.
No tengo mucho conocimiento, por no decir ninguno.
Yo a raíz de esta entrada he estado viendo y me parece increíble el cante flamenco. Sí. Es un cante que sale por dentro, desde dentro lo sacan. Y en esta asociación gitana, Camelamos Adiquerar, pues bueno, organiza todos los años este concurso de cante, y este año va a traer como artista invitado, después del concurso, estará Pedro el Granaíno, que he estado un poco rastreando su itinerario, y es un cantador que ha colaborado con Enrique Morente, Estrella Morente, Alejandro Sanz, y ha viajado por todo el mundo con su cante, sabe tocar la guitarra, es bailador también. Entonces, pues bueno, si nos interesa este tipo de cante de flamenco, si no nos interesa tampoco, sí, y vamos a ver un tipo de música diferente, pues este 14 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Principal de Donostia. En la página web de Donostia Cultura están en venta las entradas por 12 euritos, y si no, pues si no somos muy de comprar online y compramos offline, pues en la taquilla principal estará por 12 euros las entradas. Yo animaría a la gente porque es una experiencia muy bonita. Y por último, la última entrada, Seteme Goizea y Teia Fábrica ha organizado su Feria de Consumo Responsable Anual. Y bueno, si tienes alguna prenda u objeto que no lo usas, pues puedes venderlo en esta feria, o si no, pues eres un artesano de, bueno, haces cositas en tu casa, sí, pues también en este mercado que organizarán el 14 de diciembre de 10:30 a 2:30 en Eguía, en Teia Fábrica, está muy cerca del ambulatorio, pues puedes llevar tus cosas para venderlas, comprar otras cosas, o incluso intercambiar cosas con otra gente que participa en la feria de consumo responsable. Entonces, pues bueno, animar a la gente una mañanita, el 14 de diciembre a Eguía, a la Teia Fábrica, para ver un mercado muy bonito de artesanía e intercambiar y comprar y vender cosas.
Bueno, fíjate que incluso van a tener un taller de customización textil, o sea que se puede allí también aprovechar para aprender y dar una segunda vida a las prendas.
Pues sí, la customización textil, antes lo hacíamos con tachuelas y chupas de cuero, ahora se le llama customización textil, y ahí está también ese taller.
Pero oye,
pues muy bien, Susana.
Todo viene muy bien para aprender. Y el resto de actividades en vuestra página web. Jonander Galarraga, miembro del equipo de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, de Kutxa Fundazioa, gracias, mil esker, como siempre.
Agur.
Agur. Sí.
Dentro es de colores y le sobra el valor que le falta a mis noches, y se juega la vida siempre en causas perdidas. Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores. Ojalá que se llame amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no, y que me pida más, 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 dame más, y que me pida. Igual que un superhéroe de salvar al mundo, donde rompe las olas, salva una caracola. Ojalá que me despierte y no busque razones. Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida. Sabes que la espero, no, y sin que me pida más, 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 dame más, sin que me pida. Si te vas, me quedo en esta calle sin salida, oh, sin salida.
A veces lo más difícil no es reconocer que algo no está bien, sino saber qué hacer. Si decides actuar, hazlo de forma 100% anónima en el buzón del fraude laboral. Tienes derecho a trabajar y a trabajar con derechos. Defiéndelos.
Inspección de Trabajo del País Vasco. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde. Bilbao lleva 4 décadas escribiendo una de las transformaciones urbanas más profundas de su historia. Y si hay un nombre ligado a esa evolución desde la recuperación del casco viejo tras las inundaciones de aquel ya lejano 1983 hasta los actuales planes de regeneración en los barrios periféricos, ese nombre es Surbisa, la sociedad urbanística de rehabilitación que cumple 40 años y en estas 4 décadas Surbisa ha participado en la rehabilitación de más de 2.500 edificios y 18.000 viviendas, gestionando ayudas que superan los 87 millones de euros, actuando como ventanilla única y extendiendo su labor a toda la ciudad. Ahora, 40 años después, afronta nuevos retos: el envejecimiento del parque residencial, la eficiencia energética, los fondos europeos y el objetivo 2036 de contribuir a rehabilitar 55.000 viviendas, un tercio del total de las que tiene Bilbao. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña Jon Bilbao, el expresidente de Surbisa y concejal de regeneración urbana del ayuntamiento. Señor Bilbao, ¿qué tal? Bienvenido, gracias.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena, felicidades, porque 40 años parecen muchos, y son muchos porque se han hecho muchísimas cosas. Si hubiera que resumir estas 4 décadas en una idea, ¿cuál cree que sería la principal aportación a Bilbao de la sociedad?
Bueno, pues yo creo que la sociedad lo que hace es aportar justicia social e igualdad entre todas nuestras vecinas y vecinos, ¿no? Y de hecho eso es lo que ha hecho en estos 40 años y esperemos que en los siguientes 40 pues sigamos con ello, ¿no? Aunque cada vez haga menos falta, pero siempre bueno, va a ser necesario, ¿no?
Creo que en el acto del 40 aniversario sí. Se ha hecho un reconocimiento a personas, instituciones, asociaciones que han acompañado a Surbisa en ese camino, porque no ha estado sola. ¿Qué ha significado ese respaldo, ese homenaje compartido?
Bueno, pues nosotros pensamos que era la hora, eso en una cifra 40, ¿no?
Muy redonda,
ahora
¿verdad?
Redonda, sí. ¿No? La 50 será más redonda, pero bueno, de momento estamos en el 40 aniversario. Y pensábamos que era justo, además, y apetecible el reconocer en estos 40 años a todas aquellas personas y entidades que de una manera o de otra habían colaborado con la sociedad urbanística, ¿no? Y, de hecho, pues como bien dices, se hizo un reconocimiento, yo creo que un acto entrañable que ha gustado y por lo menos así nos lo han transmitido, porque se reconoció, pues a, como digo, a varias asociaciones y entidades que en estos años han colaborado con Surbisa, así como a los presidentes que en estos 40 años han sido. Ahora claro. Soy yo, llevo 2 años y medio, pero claro, en 40 años pues ha habido unos cuantos, y de todos los colores, que también es bonito, y estuvieron allí.
Si miramos hacia atrás, claro, ¿cómo era aquel Bilbao de 1985? Cuando
pues fíjate.
Irreconocible con el de hoy, ¿no?
Sí,
porque era un Bilbao recién claro. Salido de unas grandes inundaciones, que totalmente, vamos, completamente diferente.
Pues no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo, yo que soy de Bilbao, ¿no?
Sí.
Y es verdad que lo ves, ¿no? Pues yo nací en Bilbao y he hecho mi recorrido vital, lo he tenido
aquí,
vinculado ajá. Aquí, ¿no?
Sí.
Me he ido y he venido y tal, pero estaba en Bilbao, ¿no? Y es cierto que a los bilbaínos, como nos pasa, nuestra ciudad siempre nos ha gustado, ¿no? Pero es verdad que ha cambiado y mucho. Y yo creo que ha cambiado como casi siempre, pues para mejor, ¿no? Tenemos una ciudad más limpia, una ciudad más cohesionada socialmente, una ciudad que persigue más la justicia, como digo, social, y que busca la igualdad, ¿no? Y realmente esto es lo que persigue Surbisa, porque evidentemente estamos para regenerar y rehabilitar en estos 40 años, pero el objetivo es trabajar por y para el bien de nuestras vecinas y vecinos y para tener una ciudad pues más cohesionada y más justa, como digo, ¿no?
Claro, así que en este tiempo se ha pasado por el casco viejo, Bilbao la Vieja, el barrio ferroviario, Sotxarco, Agazorro, Zaurira, Lauribarri...
Sí, ahora, Peñascal ahora vamos a meter también.
Eso iba a decir. ¿Ahora dónde ponemos la mirada?
Bueno, pues seguimos. Como bien has dicho, has enumerado... No voy yo a enumerarlos porque seguro que me dejo alguno. Ya se saben ellos, los vecinos sí. Y vecinas ya saben en qué barrios hemos estado y en cuáles estamos, ¿no? Pues en más de 12, 13 o 14 barrios en los que se actúa preferentemente, pero desde el inicio de este mandato, desde el 2023, desde que estoy yo a cargo del área y de la presidencia, pues hemos incluido también toda la ciudad para las cuestiones de accesibilidad y sostenibilidad que ahora son necesarias y que hace 40 años pues no se pensaba
no
en eso porque
en ellas, sí.
Había otras necesidades, que es lógico, ¿no? Que había que atenderlas primero, ¿no? Pero ahora ya, como digo, pues para el tema de sostenibilidad, accesibilidad, estamos para toda la ciudad también, ¿eh?
Bueno,
además que... de hacer hincapié en estos barrios, como tú bien has dicho, uh-huh. Y de hecho has mencionado Uribarri, que es el último que está metido, pero ahora ya estamos en trámites con el gobierno vasco para dentro de esas zonas prioritarias donde hacemos, si cabe, mayor trabajo de seguimiento social, trabajo con las comunidades, que intentar que lleguen a acuerdos, facilitarles lo máximo posible las subvenciones, que es, lógicamente, al final estamos hablando de dinero, ¿no? Porque dinero hace falta para todo esto. Pues, como digo, estamos metiendo, pues se va a meter ahora el Peñascal, ¿no?
Uh-huh.
Peñascal también.
Claro, me hablaba de esas necesidades que antes no eran tan necesarias, ahora, sin embargo, sí lo son. Tenemos un parque de los más antiguos, lo leí hace poco, de los más antiguos de España, en Euskadi. Claro, cada vez hay más personas mayores viviendo incluso solas. Toda esa accesibilidad ahora mismo es una prioridad, como también lo es la eficiencia energética, en la que antes tampoco pensábamos.
Claro, efectivamente. Antes había que atender a otras necesidades, que es lógico, ¿no?
Sí,
eso es
sí.
Como cada uno en su casa, ¿no? Te puede
hay
gustar tener de todo, pero tienes
¿no?
que tener unas prioridades claro. Y las tienes que ir atendiendo en función de la posibilidad
¿no?
y, la, uh-huh. y la urgencia, ¿no? Pero sí, efectivamente. Es que además, por varios motivos, sostenibilidad que has comentado, pues es cierto que hay que invertir, por eso a mí me gusta hablar de justicia, porque al final es por justicia social y por el devenir pues junto, correcto, toda la, de la ciudad, ¿no? Para que la ciudad progrese, quiero decir, todas nuestras vecinas y vecinos tienen que ganar en calidad de vida, ¿no? Y la sostenibilidad, es verdad que ayudamos al medio ambiente y al planeta, sí. Pero en el día a día lo primero que hace es que tu dedicación presupuestaria para luego mantener una casa caliente, cuando todavía, y es cierto que estamos en el primer mundo, en una sociedad desarrollada, que vamos intentando corregir las diferencias, pero seguimos teniendo vecinas y vecinos que no pueden encender la calefacción a final del año, ¿no? Al final del año, perdón, durante el año, en los meses de, en los meses, en estos, ¿no? En los meses de invierno, ¿no? Bueno, pues si conseguimos que las viviendas sean sostenibles, estén en condiciones, pues
bien aisladas,
efectivamente, ¿no? Pues claro. Luego el gasto energético que tienen que hacer nuestras vecinas y vecinos es menor, ¿no? Con lo cual al final también sí es cierto que colaboramos en el sostenimiento del planeta y del medio ambiente, pero también es una ayuda económica para nuestras vecinas y vecinos, ¿no? ¿Y qué hablar? Y de la accesibilidad, como tú bien has dicho, pues es que la accesibilidad es evidente, ¿no? Primero porque vamos hacia una ciudad, bueno, primero porque tenemos un parque, como tú has comentado, envejecido.
Sí. Creo que más del 50% de los edificios de Bilbao tienen más de 75 años.
Efectivamente. ¿Y qué pasa? Pues el 15%, que parece que no, el 15% de esos edificios no tiene buena accesibilidad. El 15%, si tenemos en cuenta que tenemos unos 160.000 hogares en la ciudad,
son muchos,
pues estás hablando de 24.000 o 25.000 familias, uh-huh, que no tienen buena accesibilidad, o no la tienen completa, o no tienen ninguna. Tienen que, bueno, la accesibilidad andando, ¿no? Igual, a un quinto, sexto, un octavo piso andando, o un primero o un segundo, porque si tienes, claro, cuanto más arriba, evidentemente,
más
peor,
costoso,
¿no? Más,
sí,
costoso. Pero nadie estamos exentos de tener un problema, un accidente, un tal. Y aunque vivas en un primer piso, como no tengas accesibilidad, te tienes que plantear el cambiar de vivienda, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos también, efectivamente, en conseguir y ayudar a nuestras vecinas y vecinos a que puedan hacer las obras necesarias en las comunidades, como decimos, para que tengan una accesibilidad total, ¿no? Y como digo, pues porque además, primero por justicia social, y luego además también que cada vez somos una sociedad más envejecida, ya no solo los edificios, ahora
nosotros también,
cada vez vivimos más años, cada vez vivimos mejor, pero cada vez, aunque se viva mejor, pues necesitamos de mayor accesibilidad. Y además, como también esto hay que unirlo a que cada vez vamos a intentar estar más tiempo y permanecer más tiempo en nuestras viviendas,
sí,
pues para permanecer más tiempo en tu vivienda tienes que tener una vivienda accesible que al final no acabe convirtiéndose en una jaula o en una cárcel, ¿no?
Pues que les van a hacer falta 40 años por lo menos, porque hay que seguir haciendo muchísimas cosas. Jon Bilbao, presidente de Survisa, concejal de Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Bilbao. Mil esker.
Mil esker, Susana. Gracias.